EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos protege los derechos de los padres de los niños frente al Estado. Hola, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en efecto, el tema de hoy es cómo un reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos protege en verdad los derechos de los padres de los niños frente al Estado, en este caso el Estado de California, pero que puede tener repercusión para los demás estados. El 2 de marzo de 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió uno de los fallos más importantes en mucho tiempo sobre los derechos de los padres. En una decisión de 6-3, en el caso Mirabelli contra Bonta, Bonta es el apellido del fiscal de California, el tribunal anuló las políticas secretas de transición de género de California en las escuelas públicas. El fallo sostuvo que estas políticas probablemente violan los derechos constitucionales de los padres bajo la primera y la 14ª enmienda. Recordemos que la primera enmienda garantiza no solo la libertad de expresión, sino también de conciencia y de religión. La 14ª garantiza igual protección bajo la ley y el debido proceso para todos los habitantes de Estados Unidos. Hasta esta decisión, California exigía a sus escuelas públicas ocultar la mal llamada transición de género, cambio de sexo, de un niño a sus padres. Se les ordenó a las escuelas facilitar esa mal llamada transición de género durante el horario escolar, sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres. Y los maestros se vieron obligados a usar los nombres y pronombres preferidos del estudiante, incluso cuando los padres indicaron explícitamente lo contrario. Esta política fue una flagrante violación de los derechos de los padres, una de las peores que he escuchado, dice el padre Bouquet, autor de este artículo. En esencia, el Estado decidió que sabía más que los padres sobre algo que afectaba los aspectos más íntimos de la vida de sus hijos. Estas políticas tienen un costo humano devastador en la vida real, como quedó claro en el caso del Tribunal Superior. Una familia identificada en el caso como John y Jane Poe tenía objeciones religiosas a la transición de género, que dicho sea de paso, como ya hemos indicado varias veces con anterioridad, es bien peligrosa porque suministra sustancias químicas a los menores de edad que pueden afectarlos de por vida, incluso hasta el cerebro. Y luego, cuando son adolescentes, si sigue en ese proceso de mal llamado cambio de sexo, eso no se puede cambiar. Está genéticamente codificado XX para el sexo femenino, XY para el sexo masculino. Eso no se puede cambiar. Viene la castración de varones y la doble mastectomía, extirpación de úteros para las adolescentes. Eso es la transición de género. Sin embargo, volviendo a este caso, su hija comenzó a presentarse como un niño en la escuela durante su 7º grado. En las reuniones de padres y maestros, nadie informó a los Poe. Su hija intentó suicidarse y fue hospitalizada. Solo entonces un médico reveló que tenía disforia de género y que había estado viviendo como un niño en la escuela. En la escuela, no en la casa. Y aquí aclaramos algo. La disforia de género se refiere a una marcada incongruencia entre la identidad sexual de una persona que una persona experimenta en su interior y su sexo real biológico. Esta incongruencia produce un gran malestar psicológico que incluye, pero no se limita a la ansiedad. En realidad, el término más correcto para esta anomalía psicológica debe ser desorden de identidad sexual, ya que en este contexto la palabra género es un término ideológico, o sea, un término inventado para servir a una ideología errada y no es un término científico. Por medio de este término, los promotores de la ideología de género pretenden afirmar que hay diferentes géneros, que hay diferentes identidades sexuales internas, válidos, más allá de los dos únicos sexos reales que existen, el masculino y el femenino. Se trata de una ideología puramente subjetivista, es decir, puramente del interior que se inventa el yo interiormente a base simplemente de sus sentimientos, que no concuerda con la realidad de la persona humana en su dimensión sexual. Haciendo esta aclaración, continuamos. Incluso después de esta tragedia, los administradores escolares continuaron ocultando información sobre la identificación de género de la estudiante, citando la ley estatal de California. En otras palabras, una niña casi muere y aún así el estado de California insistió en mantener a sus padres en la ignorancia. Necesitamos, por lo tanto, una afirmación contundente de la patria potestad. Y gracias al Tribunal Supremo de Estados Unidos en esta ocasión, esta injusticia llegará a su fin. En palabras de Peter Breen, uno de los abogados de la sociedad Thomas More que presentó el caso, California construyó un muro de secretismo entre los padres y sus hijos y el Tribunal Supremo simplemente lo derribó. Final de la cita. El fallo del tribunal por 6-3 fue contundente al afirmar los derechos fundamentales de los padres. Sostuvo que las políticas de California, y citamos, eliminaron los principales protectores del interés superior de los niños, sus padres. Final de la cita. Basándose en un precedente consolidado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó que los padres y no el Estado tienen la autoridad principal sobre la crianza y educación de los hijos y que esta autoridad incluye el derecho a no ser excluidos de la participación en las decisiones relativas a la salud mental de sus hijos o a su salud completa. Fundamentalmente, el tribunal determinó que la intrusión en el libre ejercicio del derecho de los padres, en este caso, fue incluso mayor que la que ya había anulado en la histórica decisión también del tribunal llamada Mahmoud versus Taylor del año pasado, 2025. En Mahmoud, el tribunal dictaminó por 6-3 que los padres tienen el derecho religioso de excluir a sus hijos de las clases con temática LGBT, ya todos sabemos lo que eso significa, en las escuelas públicas. Si la mera introducción de libros de cuentos LGBT, que fue el objeto del caso anterior de Mahmoud, fue suficiente para desencadenar un escrutinio estricto, razonó el tribunal, ¿cuánto más lo será la facilitación secreta de la mal llamada transición de género de un niño? Se trata de un momento decisivo para los derechos de los padres, esta determinación del tribunal. Los defensores de los derechos humanos se mostraron jubilosos tras la decisión. Peter Breen, vicepresidente ejecutivo y jefe de los litigios de la sociedad Thomas More, una sociedad de abogados provida, que presentó el caso, declaró lo siguiente: los burócratas ya no pueden facilitar secretamente la transición de género de un niño mientras excluyen a los padres. Final de la cita. Su colega Paul Jonah lo calificó, y citamos, como un momento decisivo para los derechos paternos en Estados Unidos y añadió que el fallo desmantelará las políticas secretas de transición de género en todo el país. Final de la cita. Mark Rienzi, presidente del Fondo Beckett para la Libertad Religiosa, otro organismo de valores tradicionales, que presentó un escrito Amicus Curiae, amigos de la corte, en el caso, observó que California había intentado, y citamos sus palabras, eliminar a los padres de la vida de sus hijos mientras obligaba a los maestros a ocultar el comportamiento de la escuela a las familias. Eso, afirmó, no es protección infantil. esa apropiación por parte del Estado de la relación padre-hijo. Final de la cita. Robert Pondicio, investigador principal del American Enterprise Institute, otro think tank muy importante, señaló que la decisión también fue una victoria para los maestros que se habían visto obligados a engañar a las familias a las que sirven. Y dijo lo siguiente: los docentes, los maestros, realizan mejor su labor cuando están alineados con las familias. No se les obliga a participar en regímenes de secretismo que incitan a la sospecha. Final de la cita. Pero por su parte, los activistas de la ideología de género respondieron con alarma y con un lenguaje que reveló cuán profundamente el movimiento ha llegado a depender de mantener a los padres en la ignorancia. Tony Hoang, director ejecutivo de Equality California, Equidad para California o Igualdad para California, la organización LGBT estatal más grande del país, calificó la decisión de profundamente perturbadora y objetó que el tribunal había trastocado las protecciones de la privacidad estudiantil de California. Gaylin Burroughs, del Centro Nacional del Derecho de la Mujer, afirmó que el tribunal, y citamos sus palabras, priorizó las exenciones religiosas sobre el éxito y el bienestar de los niños y pisoteó los derechos y el futuro de los estudiantes transgénero. Final de la cita. Yo quisiera saber qué derechos ha trastocado el tribunal con esta decisión. ¿Derechos a ser envenenados químicamente por el resto de su vida y a ser castrados o privados de sus senos? La ACLU, American Liberty Civil Liberties Union, la Unión Americana para los Derechos Civiles, que es una organización malísima, antivida, fundada o cofundada por un comunista, la ACLU del sur de California argumentó que una cultura, citando las palabras de ellos, de la salida del armario, del closet, perjudica a todos y que los estudiantes LGBT merecen decidir bajo sus propios términos, olvídense los padres, sí y cuándo y cómo salir del armario, cuándo declararse transgénero. Observen el planteamiento. Informar a los padres sobre el sufrimiento psicológico de sus propios hijos ahora se llama salir del armario. Que una madre y un padre se enteren de que su hija se ha presentado como un niño en la escuela es tratado como una violación de su privacidad, como si una niña de 12 años tuviera derecho a mantener a sus padres en la ignorancia sobre una profunda crisis de salud mental, que eso es lo que es la disforia de género o el trastorno de identidad sexual. El derecho de los padres a guiar la crianza de sus hijos, un derecho reconocido por la ley durante más de un siglo, un derecho natural, ahora se descarta como una mera exención religiosa impuesta a los niños. Este lenguaje no es casual. Refleja la lógica central de la ideología de género, que los niños se pertenecen a sí mismos o al Estado y que la familia, los padres, son un obstáculo que debe sortearse. Es precisamente esta lógica la que el Tribunal de Estados Unidos, gracias a Dios, ha rechazado. La familia es una sociedad con derecho originario, queridos amigos. Es profundamente alentador ver al Tribunal Supremo de Estados Unidos defender con tanta vehemencia los derechos de la familia. Estas decisiones tendrán consecuencias positivas a largo plazo para la salud de las familias y los derechos de los padres, y limitarán debidamente la capacidad del Estado para interferir en la vida familiar. La doctrina católica siempre ha entendido que la familia no es simplemente una subdivisión del Estado, ni de la sociedad, ni un mecanismo conveniente para el cuidado de los hijos. La familia es, en palabras del Papa San Juan Pablo II, una sociedad con derecho originario. Final de la cita. Originario quiere decir no solamente que es antiguo, que es el primero, sino que es una realidad que está a la base de toda realidad humana importante. La Iglesia ha defendido esta verdad contra toda ideología que ha intentado socavarla. Vladimir Lenin, el que hizo tanto daño con el comunismo, comprendió perfectamente la importancia estratégica de separar a los hijos de sus padres cuando declaró, y citamos sus palabras, denme 4 años para educar a los hijos, y la semilla que he sembrado jamás será arrancada. Final de la cita. Eso no era pura demagogia, era un programa. Bajo los regímenes comunistas, el Estado desplazó sistemáticamente a la familia como principal educadora y autoridad moral en la vida de los niños y se arrogó ese derecho. Los padres fueron reducidos a funcionarios al servicio de la colectividad y los hijos se convirtieron en instrumentos del Estado. El Papa Pío XI lo vio claramente ya en los años 30. En su encíclica del siglo pasado, en su encíclica Divini Redemptoris, el Redentor Divino, de 1937, la condena más exhaustiva de la Iglesia al comunismo ateo, identificó el ataque a la familia como un elemento central del proyecto comunista, diciendo: el comunismo se caracteriza particularmente por el rechazo de cualquier vínculo que una a la mujer con la familia y el hogar. El cuidado del hogar y de los hijos recae entonces en la colectividad. Finalmente, se niega a los padres el derecho a la educación, pues se concibe como prerrogativa exclusiva de la comunidad en cuyo nombre y por cuyo mandato solo los padres pueden ejercer este derecho. Final de la cita número 11 de esta encíclica Divini Redemptoris del Papa Pío XI. La ideología ha cambiado, pero la estrategia no. Lo que el comunismo perseguía mediante la toma directa del Estado, la usurpación por parte del Estado, los ideólogos del género actuales lo buscan mediante la apropiación institucional, políticas escolares que pasan por alto a los padres, currículos o planes de estudio que socavan la formación moral que brindan las familias y regímenes de secretismo que tratan el vínculo paterno-filial, es decir, de padres e hijos, como un obstáculo que debe sortearse. El hilo conductor de cada generación de ideólogos, ya sean marxistas, socialistas, revolucionarios sexuales o teóricos del género, es la convicción de que los niños deben ser separados de la influencia de sus familias para ser reconstruidos a imagen de una ideología. La Iglesia se ha opuesto a esta tendencia en todas las épocas, defendiendo la libertad fundamental de los padres y la familia frente a las intrusiones del Estado. En su exhortación apostólica sobre la familia cristiana en el mundo actual, Familiares Consorcio, de 1981, el Papa San Juan Pablo II aplicó el principio de subsidiariedad aplicado directamente a la relación entre la familia y el Estado. Este es un principio muy importante que la Iglesia enseña que es columna de la democracia y lo aplicó de la siguiente manera a la situación que estamos hablando. Dijo lo siguiente el Papa: la familia y la sociedad tienen funciones complementarias en la defensa y el fomento del bien de cada ser humano, pero la sociedad, y más concretamente el Estado, debe reconocer que la familia es una sociedad por derecho propio y originario y por lo tanto tiene la grave obligación, el Estado, en sus relaciones con la familia, de adherirse al principio de subsidiariedad. En virtud de este principio, el Estado no puede ni debe privar a las familias de las funciones que pueden desempeñar por sí solas o en asociaciones libres. Al contrario, debe favorecer y fomentar positivamente, por medio de leyes, en la medida de lo posible, la iniciativa responsable de las familias. Número 45. Este principio de subsidiariedad aplica a toda relación del Estado con cualquier asociación libre. La familia, los matrimonios, las iglesias, las empresas de lucro o sin lucro, cualquier asociación libre que las personas libremente acuerdan establecer, sus funciones interiores deben ser respetadas por el Estado y no inmiscuirse en ellas a no ser un caso de fuerza mayor, un caso rarísimo de un padre que abusa de los hijos o de una empresa donde hay condiciones muy malas de trabajo y cosas así raras, ¿no? Pero en una sociedad normal, el Estado no debe inmiscuirse, sino que debe respetar y tutelar con sus leyes el funcionamiento y los principios por los cuales se rige en las sociedades libres. Este es el principio de subsidiariedad. También se puede interpretar como que las cosas funcionan mejor cuando se hacen al lugar más local posible, ¿no? Sin una intrusión de un Estado enorme, con un elefante blanco, ¿no? Aquí el Papa San Juan Pablo II elucida un principio fundamental de la ley natural, la ley de Dios. La familia es anterior al Estado. O sea, las leyes fundamentales, los derechos fundamentales de las personas vienen de Dios, no del Estado. El derecho de los padres, que es un derecho fundamental, a dirigir la educación de sus hijos no es un privilegio otorgado por la autoridad civil, sino un derecho natural que esta, la autoridad civil, está obligada a respetar y proteger. El Papa Francisco reafirmó este principio en Amoris Laetitia. Dijo, la educación integral de los hijos es un deber fundamental y al mismo tiempo un derecho primordial de los padres. No se trata de una simple tarea o una carga, sino de un derecho esencial e inalienable, que los padres están llamados a defender y del cual nadie puede pretender privarlos. El Estado ofrece programas educativos de forma subsidiaria, es decir, de ayuda, apoyando a los padres en su función indeclinable. La escuela no sustituye a los padres, sino que los complementa. Final de la cita del número 84 de Amoris Laetitia. Lo que hizo California fue precisamente lo que estas enseñanzas advierten y denuncian. El Estado se arrogó decisiones que por derecho natural corresponden a los padres. Fue aún más lejos, ocultó activamente a los padres información esencial para el bienestar de sus hijos y obligó a los maestros a participar en este engaño. Debemos entonces hacer un llamado a la gratitud, pero al mismo tiempo, gratitud al Tribunal Supremo, pero al mismo tiempo a la vigilancia. Debemos recibir esta sentencia del tribunal con profunda gratitud, aunque sin complacencia, sin dormirnos en los laureles. Esta sentencia aborda el contexto específico de las políticas de California. Sin embargo, la lucha cultural más amplia contra la intrusión de la ideología de género en la patria potestad, la libertad religiosa y la libertad de conciencia continúa en tribunales, legislaturas, juntas escolares y en la esfera pública de todo el mundo. Como hemos visto en las últimas semanas en Brasil, Canadá y otros lugares, las fuerzas que separan a los niños de sus padres y silencian a quienes dicen la verdad sobre la persona humana son implacables. El Papa San Juan Pablo II, otra vez en Familiares Consorcio, hizo un llamado más urgente que nunca. Dijo, la familia tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Y este es reflejo vivo y participación del amor real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa, número 17 de Familiares Consorcio. Proteger el amor significa proteger la verdad sobre la persona humana y significa insistir a tiempo y a destiempo que los padres tienen el derecho y el deber divinos, de estar presentes en cada etapa de la formación de sus hijos. Oremos por los padres, maestros y abogados que han luchado con tanta valentía para defender estos derechos fundamentales. Y tomemos la decisión de continuar esta lucha en nuestras familias, en nuestras parroquias y en la esfera pública, hasta que el derecho natural de los padres a dirigir la educación y la formación de sus hijos sea reconocido y protegido por las leyes y las instituciones en todas partes. Y hasta aquí este maravilloso artículo del padre Boqué sobre este tema tan importante y que nunca podemos menoscabar. La democracia, queridos amigos, es un sistema que es lo mejor que tenemos, pero es un sistema delicado que exige permanente vigilancia. Permanent vigilance, como decían los padres de la patria de Estados Unidos. Precisamente porque es un sistema delicado. Una dictadura no es un sistema delicado, es un sistema muy fácil. Uno manda y se acabó, y todo el mundo boca abajo. Pero la democracia no es así, es más complicado. Y así deben ser. Porque la relación entre personas a veces es complicada. Y el ajustar la libertad del Estado y esas cosas no es cosa fácil. De manera que hay que tener cuidado con todo esto. Y lo más importante que tenemos que recordar, que también trasciende el tema que nos ocupa, es lo siguiente. Como dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es algo que en realidad tiene su valor más allá de este país, porque es una verdad divina, en realidad, que los padres de la patria captaron en ese documento, que los derechos fundamentales del ser humano, no estamos hablando ya de los derechos políticos y civiles que se derivan de los derechos fundamentales, sino derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la consecución de la felicidad y otros derechos fundamentales, no son cosas que el Estado da, no son cosas que la sociedad da, no son cosas que cualquier otra entidad puede dar, es cosa que Dios da y que antecede al Estado, a la sociedad y sus instituciones, e incluso la sociedad civil, que está compuesta por los grupos, las asociaciones de libre iniciativa, como es el propio matrimonio, la familia, las iglesias, las empresas, etcétera, etcétera, que forman un todo orgánico. Esa es la sociedad civil. Y de esa manera el individuo no queda solo frente al Estado. Y ese entramado de sociedades civiles, su funcionamiento interno debe ser respetado por el Estado. Y uno de esos es los padres, la familia, el matrimonio, que no puede ser redefinido ni trastocado, ni objeto de intrusión ilícita por parte del Estado o del resto de la sociedad. Bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes en este otro tema tan importante que se relaciona mucho con el tema de la semana pasada, como recordarán, pero que es clave para el funcionamiento correcto de una sociedad y que emana de la doctrina social de la Iglesia que todos debemos conocer, que está a favor de la vida y la familia. Muchas gracias a todos por la atención prestada y gracias, que Dios los bendiga a todos. Los espero la semana que viene para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.